Comisionados Ciudadanos del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública, al Distrito Federal, siendo las 11 de la mañana, con 10 minutos del día 3 de junio del 2009, solicito al licenciado José de Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 19ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, correspondiente al año 2009 y a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario, proceda.
Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: Óscar Mauricio Guerra Ford, Jorge Bustillo Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez, María Elena Pérez Jaén Cermeño. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los 6 comisionados ciudadanos, existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 17 del Reglamento de Sesiones de este pleno.
Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario que indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del Reglamento de Sesiones de este pleno. Señor secretario, haga favor de dar lectura a la orden del día.
El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 17ª sesión ordinaria de este pleno, celebrada el 20 de mayo de 2009. 4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la contratación multianual del servicio de enlace redundante de Internet para garantizar la continuidad de operación del sistema Infomex y los servicios electrónicos de este instituto. 5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se ordena a los sujetos obligados que se indican que cumplan con la presentación de su respectivo informe en materia de protección de datos personales ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se ordena a los sujetos obligados que se indican que cumplan con el registro de los niveles de seguridad de sus sistemas de datos personales ante este instituto y a las agrupaciones políticas locales que se indican que cumplan con el registro de sus sistemas de datos personales y con el registro de los niveles de seguridad de dichos sistemas. 7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los criterios y metodología de evaluación para la entrega de reconocimientos a las mejores prácticas de transparencia 2009. 8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el InfoDF, cuyos expedientes son los siguientes: 260, 269, 274, 277, 281, 298, 300, 302, 303, 304, 321, 354, todos ellos antecedidos de RR, seguidos de diagonal 2009. 9. Asuntos generales. Es cuanto, señor presidente.
Nada, tras consideración la orden del día. Si no hay ningún comentario o observación, le pediría al secretario técnico consulte en votación económica si se aprueba esta orden del día.
Comisionados ciudadanos, quienes estén de acuerdo con el orden del día propuesto, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad se aprueba el orden del día de la 19ª sesión ordinaria de este pleno.
Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 17ª sesión ordinaria de este pleno, celebrada el pasado 20 de mayo del 2009. Señores comisionados, está a su consideración el proyecto de esta acta. Si no hay ninguna observación, además de las observaciones que se han hecho llegar ya a la Secretaría Técnica, le pediría al secretario consulte en votación económica si se aprueba el proyecto de esta acta.
Comisionados ciudadanos, quienes estén de acuerdo con el proyecto de acta de la 17ª sesión ordinaria de este pleno, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad se aprueba el acta de la 17ª sesión ordinaria de este pleno.
Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la contratación multianual del servicio de enlace redundante de Internet para garantizar la continuidad de operación del sistema Infomex y los servicios electrónicos del Instituto de Acceso a la Información Pública al Distrito Federal. Para ello, solicito, con la aprobación de este pleno, para que el ingeniero José Luis Hernández Santana, director de Tecnologías de Información, proceda con la exposición de este proyecto de acuerdo. Entonces le pediría, licenciado, aunque acá me lo pone el ingeniero, luego me lo pone el licenciado, al ingeniero José Luis Hernández Santana, que proceda con la exposición de este proyecto de acuerdo. Licenciado ingeniero.
Sí, muchas gracias. Enseguida estaría presentando lo que es el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la contratación multianual del servicio de enlace redundante de Internet para garantizar la continuidad de la operación del sistema Infomex y los servicios electrónicos de este instituto. Dentro de las consideraciones estaría mencionando los puntos más relevantes, que es que el acuerdo, que de acuerdo al artículo 33 de los lineamientos en materia de recursos financieros del InfoDF, en casos excepcionales y debidamente justificados, el pleno del instituto podrá autorizar compromisos con recursos de ejercicios fiscales subsecuentes a la celebración de contratos con dichos recursos. Que en la línea estratégica 6 del Programa Operativo Anual 2009 de este instituto, denominado Fortalecimiento Institucional del InfoDF, se contempla la actividad específica de mantener en óptimas condiciones la operación de la infraestructura de cómputo del TEL-InfoDF, comunicaciones y energía eléctrica del instituto, con el fin de que los sistemas que están a disposición de la ciudadanía y los entes públicos operen de manera continua y eficiente, por lo cual se requiere contratar un enlace redundante de conexión a Internet. Esto básicamente es adicionalmente al enlace que tenemos contratado o con el que se dispone para los servicios digitales que ofrece el instituto, se requiere un enlace adicional. Otro de los puntos relevantes es que el costo total a pagar por el servicio durante los 36 meses de vigencia del contrato, sin incluir IVA, será de aproximadamente 364.320 pesos. Que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del InfoDF aprobó mediante el acuerdo CAAPS00301209 que el monto de actuación para realizar adquisiciones mediante el procedimiento de invitación restringida cuando menos tres proveedores durante el año 2009 debe ser mayor a 170 mil pesos y hasta 2.130.000 pesos sin incluir el impuesto al valor agregado. Que la suscripción del contrato multianual propuesto generará al instituto un ahorro de aproximadamente 90 mil pesos debido a que no se pagará el costo de instalación del servicio. Entonces, estos serían los puntos más relevantes dentro de lo que es el acuerdo, y enseguida me estaría permitiendo leer el acuerdo. Primero, se aprueba que el InfoDF lleve a cabo la suscripción de un contrato multianual por un periodo de 36 meses contados a partir de su celebración para el servicio de enlace redundante de Internet en los términos del documento que como anexo forma parte del presente acuerdo. El contrato multianual que será suscrito estará supeditado a la disponibilidad presupuestal de los ejercicios fiscales que correspondan. Segundo, se instruye a la Dirección de Administración y Finanzas para que lleve a cabo las acciones necesarias para la suscripción del contrato multianual aprobada mediante el presente acuerdo y que informe al Pleno del Instituto una vez que se celebre dicho contrato. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. Y cuarto, instruyase al secretario técnico para que este acuerdo se publique en el portal de Internet y en los estrados del Instituto respectivamente. ¿Cuánto, señor presidente?
Gracias, ingeniero José Luis Hernández. No sé si hay algún comentario. Yo me permitiría hacer algunos. Creo que, bueno, obviamente lo que se está aquí solicitando tiene, digamos, dos razones principales. Una que tiene que ver, obviamente, con el servicio y de Internet y lo tener esto del Internet redundante, que si en algún momento el Internet al cual estamos contratados tuviera alguna falla, algún problema, en ese mismo momento, digamos, como una planta de luz, tenemos el otro Internet y esto nos permite siempre poder estar garantizando la operación del sistema Infomex, ¿no? Que, digamos, no solamente nos beneficia a nosotros, sino a todos los entes y a todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que esta es una cuestión, digamos, que es un paso importante en esta modernización que estamos haciendo siempre en el instituto y tratando, digamos, de brindar, digamos, un servicio como se le llama, 100%, que siempre se habla del 99.99 en estas cosas. Creo que es un paso importante. La otra cuestión que creo que debemos de tener también en claro, aunque no es solo de un lado, pero del lado que depende de nosotros, que tiene que ver con el ancho de banda, también este se ampliaría, lo cual le daría, digamos, mayor velocidad a los usuarios de Internet, pero que utilicen Infomex. Obviamente esto también depende de lo que esté del otro lado, pero por lo que corresponde a nosotros, digamos, ya se hace este esfuerzo, y que, digamos, fue una sugerencia del IFAI, que finalmente, a la hora de hacer ya los análisis, se consideró que esta no era la causa fundamental de por la cual el Infomex había tenido en algunos momentos, el Infomex 2, algunas saturaciones, por llamarlo de alguna forma, pero que sí es algo que abona en su momento, y que si el número de usuarios, que es lo que esperamos, tiende a incrementarse, pues obviamente abonará en más en ese sentido. Yo creo que siempre es importante poderse, digamos, adelantar o prever algunas cuestiones que puedan suceder. Lo hicimos en el caso de la capacidad de nuestros servidores, estamos haciendo también ahora con la capacidad del ancho de banda y obviamente este internet redundante que nos garantiza esta cuestión. Pero también esto nos va a permitir en su momento, bueno, ya se está haciendo algunos otros proyectos que hay por ahí, uno ya está, que es el de transmitir las sesiones del pleno vía, digamos, nuestra página de internet. Lo estamos haciendo, como sabemos, por audio, lo cual yo creo que con eso es suficiente. Es muy aburrido ver una cuestión, digamos, donde solo hay una cámara y una persona está hablando, pero creo que esto va a permitir en su momento que un mayor número de usuarios, si fuera el caso, puedan estar conectados de forma simultánea, estar escuchando, digamos, las sesiones de este pleno, digamos, vía audio, que puede ser algo, yo creo, también para los compañeros de la prensa, a veces mucho más cómodo que estar asistiendo y desplazarse, y de aquí luego ellos tienen que ir a otro tipo de fuentes, etcétera. Entonces puede ser, digamos, una posibilidad, aparte de los propios sujetos obligados, que muchas veces, digamos, puedan saber cómo estamos resolviendo, ahora sí, como dicen, desde la comodidad de su oficina, no sé si sea muy cómoda, pero bueno, desde su oficina. Y bueno, hay algunas otras cuestiones que mejoran también, por ejemplo, cuando se hace la evaluación que nosotros hacemos de los portales de Internet. Yo sé que esto es de doble sentido. Depende una parte nuestra y otra depende también de los anchos de banda de los sujetos obligados que estamos analizando. Pero esto a veces ha implicado que nos tengan que avisar la dirección de evaluación. Bueno, no utilicen mucho el Internet, sí, nomás utilicen lo necesario, porque como vamos a empezar la evaluación, esto nos permite. Este tipo de cuestiones nos va a permitir, digamos, tener esa posibilidad de lo que depende de nosotros, vuelvo a decir, podamos incrementar la velocidad, digamos, para la evaluación o de poder estar bajando la información, etcétera, etcétera. Y me refiero a la otra bondad, digamos, por decirlo así, o positivo que tiene este acuerdo con la empresa que se va a hacer, digamos, que después de ver varias, y no es con ella, sino con todas, hay, digamos, dos posibilidades. Uno, me contratas, digamos, por un mes, por dos meses, por los que tú quieras, pero esto implica que el costo de instalación tú lo tienes que pagar. ¿Sí? Es como cuando uno compra un celular o una cuestión así, si se va a un contrato más largo plazo, le regalan el teléfono. Si uno nomás lo hace, digamos, tiene que comprar el teléfono con el que se llama el prepago. En este caso, digamos, el comprar este equipo de instalación cuesta 90,000 pesos. Pero si uno se va a un contrato de 3 años, que es lo que estamos haciendo, a 36 meses, ¿sí?, que es lo que estamos haciendo, esos 90,000 pesos desaparecen. Digamos, ya no se tienen que pagar, se ahorran, porque se está asumiendo, digamos, que se hace un contrato por 3 años. Entonces, esto implica, obviamente, un ahorro de 90,000 pesos. Estos 36 meses, pues este año van a implicar un pago de los 7 meses que resta el año, más o menos de 80,000 pesos. La suficiencia presupuestaria que hay para este año, para esta partida, aunque hay otras cosas, es de 210,000 pesos. Hay otras cosas, obviamente, que se van a usar de esta partida, pero no hay ningún problema. Y para los años entrantes, pues obviamente la tendremos que considerar en nuestros programas operativos y nuestros presupuestos, este compromiso, pero que nos da un ahorro de entrada de 90,000 pesos y nos garantiza un servicio, pues que, como dije, es necesario y que traerá algunos beneficios para el instituto. Sería lo que yo argumentaría. Como mencionaba, Arelicano.
Sí, gracias. Bueno, de acuerdo con el proyecto, nada más sí quisiera hacer algunas consideraciones. Aquí se incorpora la autorización para firmar el contrato en atención a que el instituto tiene que garantizar el servicio que está proporcionando la ciudadanía para acceder a la información. Me parece que hay que resaltar estos comentarios que nos hace el director de tecnología sobre el costo presupuestal que va a tener de ahorro el instituto al hacer esta contratación multianual. Y la consideración nada más que tendría en el proyecto de acuerdo es que, dado los soportes que nos dieron de las fichas que nos anexa la dirección, aquí en el considerando 12 nos habla de un monto de 10.120 mensuales, que es el costo a pagar más IVA. Y en la ficha viene con IVA, yo creo que hay que homogenizar los documentos, es meramente forma. La otra consideración es que, leyendo el presupuesto, que el artículo 16 del presupuesto habla de que a los órganos autónomos les queda prohibido contraer compromisos que rebasen el monto de presupuesto autorizado. Me parece que no es el caso. Sin embargo, para cubrir esta consideración, nosotros, como bien lo sustenta el acuerdo en las motivaciones y en los fundamentos, tanto los lineamientos de adquisiciones como los lineamientos de administración de recursos permiten, sin exceder los presupuestos autorizados para este año, emitir o autorizar este tipo de contrataciones. Sin embargo, dentro de esta disposición pareciera que no podríamos o que no estamos autorizados a realizar este tipo de contratos. Ya tanto estos dos ordenamientos como la propia ley de adquisiciones, que sirve como legislación supletoria, implica que esto hay que darle aviso a la Secretaría de Finanzas. Si no es así, sugeriría que se consulte a la propia dirección. Si es el caso, pues que se cumpla con esta formalidad, atendiendo a este artículo 16. Si no es así, bueno, queda reservada mi observación. Pero si no es así, pues sí pediría que en el punto resolutivo pues se instruya para que se informe, no se comunique, se informe simplemente de esta posible contratación que vamos a realizar, si es que se aprueba. Gracias.
Sobre esta última cuestión, yo le hice la consulta verbal, me dijeron, a veces son autónomos, a veces no. Si quieren hagan la consulta, no tenemos problemas, tienen la autorización. Nosotros tuvimos un acuerdo sobre esta misma cuestión, que no hicimos la consulta, es el del 09 del 2006. El Código Financiero especifica cuando aplica a la administración pública y cuando aplica a los autónomos, lo acabamos de ver con este asunto del famoso 4.9, donde sí se hacía una relación explícita de qué órganos y se hablaba de los autónomos. Cuando no están los autónomos, digamos, explícitamente, digamos, incluidos, no, digamos, no les aplica, que ese está el caso. Y parte de la autonomía presupuestal y de gestión es ustedes definen su presupuesto, digamos, y cómo lo van a usar este año y los próximos años. Lo que sí se requiere es un acuerdo del Pleno y mandar copia de este acuerdo a la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Para que ella lo tenga en consideración cuando les apruebe su presupuesto el próximo año, que ustedes ya traen ahí un asunto casado, ¿sí? Es nada más, es el requisito, mandarle copia a la Asamblea Legislativa del acuerdo que se está tomando, como se hizo también en ese momento cuando hicimos el contrato de Internet, el primero de Internet, que también fue multianual, con el objeto, digamos, de poder, digamos, aprovechar estas posibilidades de los descuentos iniciales. Se puede, digamos, tomar la propuesta de hacer la consulta por escrito y que por escrito en una... ¿A Finanzas? Ah, está bien, sí. No hay problema. Comisionada Delicano.
Nada más que no es autorización, es hacer del conocimiento. O sea, yo no estoy pidiendo que se autorice para hacer esto. O sea, me queda clara la autonomía que tenemos presupuestal, sino hacer del conocimiento simplemente.
Está bien, sí, no, bien. O sea, tiene que ser a la Asamblea y a ellos. La consulta ya se hizo, la Asamblea tiene, digamos, ahí sí, es una, digamos, ahí no es, o sea, es forzoso avisar a la Asamblea de un contrato multianual de un órgano autónomo, porque la Asamblea es la que determina el presupuesto del año entrante y ella debe tener en consideración, digamos, ese asunto. ¿Sí? Bueno, pero entonces lo comunicaríamos a la Asamblea y a la Secretaría de Finanzas, digamos, para su conocimiento. ¿Alguna otra cuestión? Entonces voy a someter a votación el proyecto de acuerdo. Aquellos comisionados que estén de acuerdo con el proyecto presentado, con estas acotaciones de comunicarlo y hacer homologar esto, que si es con IVA o no IVA, etcétera, estas cuestiones que se han mencionado con el objeto de fortalecer el propio proyecto, los que estén a favor, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba la contratación multianual del servicio de enlace redundante de Internet.
Entonces, Pasaríamos al siguiente punto. Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al siguiente punto del orden del día. Perdón, agradecemos al ingeniero José Luis Hernández su presencia en esta sesión del Pleno. Que consiste en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se ordena a los sujetos obligados que se indican que cumplan con la presentación de su respectivo informe en materia de protección de datos personales ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Por ello, voy a solicitar con la aprobación de este pleno para que sea el licenciado Ignacio Ignacio Núñez, como aquí hubo un cambio, su director de la Dirección de Evaluación y Estudios, quien nos exponga este proyecto. ¿Por qué lo hace el subdirector? Porque está de licencia médica el director de evaluación, el licenciado David Mondragón. Entonces, los acuerdos que hoy corresponden a esta dirección, algunos, dependiendo del área, serán expuestos por el licenciado Ignacio Núñez, y los otro de ellos será por el otro subdirector, el licenciado Arquímedes. Entonces, si nos hace favor, licenciado Ignacio Núñez, proceda con la exposición de este proyecto de acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Antes de proceder al acuerdo, nada más quisiera resaltar que el pasado lunes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, como es de conocimiento de ustedes, el decreto por el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, ya sea por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Adición que es muy importante porque en adelante ya los espectros de protección de datos personales, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, serán una realidad de acuerdo a las legislaciones que se expidan. Bien, procedo a la presentación del proyecto de acuerdo mediante el cual se ordena a los sujetos obligados que se indican que cumplan con la presentación de su respectivo informe en materia de protección de datos personales ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Por razones obvias de tiempo, obviaré algunos considerandos y se establece que, de acuerdo con el artículo 24, fracción décima de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, es atribución del Instituto solicitar y evaluar los informes presentados por los entes públicos respecto del ejercicio de los derechos previstos en la propia ley. Que de acuerdo con el artículo 21, fracción tercera de la multicitada ley, es obligación de los entes públicos elaborar un informe sobre obligaciones previstas en dicha ley y presentarlo al Instituto a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año. La omisión de dicho informe, está previsto, será motivo de responsabilidad. Que en ese sentido, el comisionado presidente del InfoDF, con oficio número InfoDF 03409, de fecha 16 de enero de este año, solicitó a los entes públicos que dieran cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto en el artículo 21, fracción tercera de la ley, por lo que el plazo para que los entes públicos entregaran su respectivo informe venció el 30 de enero de 2009. Que de igual manera el comisionado presidente, mediante oficio número 090 del 09 de fecha 10 de febrero del 2009, envió recordatorio a las 31 agrupaciones políticas locales registradas en el padrón de sujetos obligados por la Ley de Protección de Datos Personales para el cumplimiento de lo dispuesto en precisamente el artículo 21, fracción tercera. Que de la revisión realizada por el InfoDF a los informes recibidos se advirtió que 50 sujetos obligados no cumplieron en tiempo y forma con esta obligación, conforme lo establece el ya citado artículo 21, fracción tercera de la Ley de Protección de Datos Personales. Que los 50 sujetos obligados que incumplieron están compuestos básicamente por 3 secretarías, 6 delegaciones políticas, 6 organismos paraestatales, un organismo autónomo y 31 asociaciones políticas o agrupaciones políticas. Por razones de tiempo no daré lectura a todos y cada uno de ellos, ¿no? que por lo anterior y en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 13, fracción cuarta del Reglamento Interior del InfoDF, el comisionado ciudadano presidente somete a consideración del Pleno el proyecto de acuerdo mediante el cual se ordena a los sujetos obligados que se indican que cumplan con la presentación de su respectivo informe en materia de protección de datos personales ante el InfoDF. Entonces, el punto primero del acuerdo sería: se ordena a los sujetos obligados que se indican en el considerando 8 del presente acuerdo que presenten su respectivo informe a qué se refiere el artículo 21, fracción tercera de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que se les notifique el presente acuerdo. El punto segundo: se instruye al comisionado presidente para que, en el ámbito de su competencia, comunique el presente acuerdo a los titulares de los entes públicos o, en su caso, a los presidentes de las asociaciones políticas referidas en el considerando 8 del presente acuerdo. Tercero, se instruye a la Dirección de Evaluación y Estudios del InfoDF para que dé seguimiento al presente acuerdo. Cuarto, se ordena al secretario técnico que dé vista al órgano interno de control o, en su caso, al Instituto Electoral del Distrito Federal de los sujetos obligados que incumplan el presente acuerdo. Y quinto, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. Como sexto, se instruye al secretario técnico para que realice las acciones necesarias para publicar el presente acuerdo en el portal de Internet del Instituto. Es todo cuanto tengo que decir, señor presidente.
Muchas gracias. Comisionada Malena Pérez Jaén, está usted en uso de la palabra.
Sí, gracias, señora presidenta. Solo quisiera destacar la importancia de que todos los sujetos obligados por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal rindan el informe a que se refiere la fracción tercera del artículo 21 de este ordenamiento, ya que si bien estamos conscientes de que esta ley entró en vigor en octubre del año pasado y en enero de 2009 representaba un plazo relativamente corto para la presentación de un informe sobre el cumplimiento de una ley nueva, ya estamos a la mitad de 2009 y no es aceptable que casi la mitad de los sujetos obligados aún no hayan rendido este informe. Cabe destacar que la gran mayoría de estos 50 sujetos obligados corresponden a agrupaciones políticas que en muchos casos son muy pequeñas y muy probablemente no tengan demasiada información que entregar al InfoDF, por lo que es más grave en estos casos. En contraste, prácticamente la generalidad del sector central del gobierno del Distrito Federal, así como todos los organismos autónomos del Distrito Federal, ya entregaron su informe, lo cual es significativo y digno de reconocerse. Y pues solo faltarían dentro de este rubro las Secretarías de Desarrollo Rural y de Salud, así como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ya que al parecer es un ente bastante reacio, ya no solo en sus obligaciones que le impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sino ahora también a la Ley de Protección de Datos del Distrito Federal. Pero yo sí quisiera mencionar, así como se reconocen aquellos entes que cumplen con las disposiciones normativas, los sujetos obligados que incumplieron con dicha disposición son la Delegación Álvaro Obregón, la Delegación Cuauhtémoc, Delegación Iztacalco, Delegación Milpalta, Delegación Xochimilco, el Fideicomiso Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, el Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal, el Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal, Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, el Instituto del Deporte del Distrito Federal, el Partido Nueva Alianza, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Creo que sí es importante hacer mención a aquellos entes y destacar que han incumplido con estas disposiciones. Y bueno, y por el otro lado, aquellos que sí cumplieron, pues un reconocimiento por haberlo hecho.
Comisionado Óscar Guerra.
Muy breve, qué bueno que se hizo en la exposición y bueno, se acaba de remarcar. ¿Y qué es el asunto de las acciones políticas? Es un asunto que tenemos pendiente, digamos, en agenda. Hemos tenido reuniones con el Instituto Electoral del Distrito Federal. porque, digamos, ahí tenemos que hacer algo. Esos 31 casi siempre van a aparecer. En esto los vamos a ver en lo que sigue y en lo que siga, etcétera, etcétera. Porque hay que entender que no tienen condiciones mínimas, materiales, organizativas, etcétera, para poder atender la ley. Hasta que nosotros tenemos ahí un problema que hay que tener muy claro. Qué bueno que en el informe se diferencia que de estos 50, porque 50 parecen bastantes, cuando uno trae así a la cabeza rápidamente que considera que son como 100 sujetos, aunque ya son más, etcétera. Entonces, que se descarte los 31, o no que se descarte, que se vean, digamos, por otra problemática, creo que está bien, y esto nos tiene que revolver a pensar para en su momento poder, digamos, meter, no podemos meter iniciativas, pero sí un proyecto en el cual esto se resuelva. No están recibiendo ya recursos públicos, no, digamos, yo de verdad, mi opinión, yo lo he dicho, no sé si tal, en su momento tendremos que discutirlo, no debiesen ser sujetos obligados. Pero bueno, tenemos esta problemática. Y luego tenemos la otra problemática, que es el asunto de estos feidicomisos que se han creado, todas estas nuevas cuestiones. Estoy totalmente de acuerdo que hay delegaciones, etcétera, que ya, digamos, pues son sujetos obligados ya con un tiempo, que deben tener claro el asunto, ese tipo de cosas, que bueno, que ya se mencionaron, digamos, sus incumplimientos, se dará, digamos, su plazo y si no, la vista. Pero, por ejemplo, estos feidicomisos van a ser muy fácil, lo único que tienen que informar es que no tienen nada que informar. Eso es lo que tienen que decir. Entonces ahí, digamos, yo sé que hay un seguimiento importante, luego ya son bastantes, no se puede estar dando el seguimiento a 130, pero bueno, a lo mejor a veces es algo, porque ellos dicen, bueno, pues me dicen datos personales, yo no tengo nada que decir, pero no dicen eso, que no tienen nada que decir. Entonces, habría también que, digamos, ahora que se les va a mandar esta cuestión y que tiene un plazo, puedes decirles en el oficio que, bueno, estamos dispuestos a tal. Creo que lo dijimos en el anterior, si no me recuerdo. Si no tiene nada que informar, dígalo, ¿no? Pero esta es una cuestión que usted tiene que cumplir, digamos, de oficio. Porque para muchos era mucho lo nuevo, los datos personales, y pues no sé si habían hecho actividades en ese sentido. Pero, bueno, vuelvo simplemente a notar que en su momento, digamos, tendremos que ir como marcando diversos aspectos que, sobre el comportamiento de estas agrupaciones, de estas acciones políticas y su dificultad real y en los hechos, para no dar cumplimiento y que cuando uno vea un índice global, y por eso una vez la propuesta de la Comisión Arelicano se me hizo muy importante, que siempre dividamos el índice global y dividamos con y sin asociaciones, porque digamos alguien que tiene cero tiende siempre a marcar un índice, digamos un promedio hacia la baja, nada más. Comisionada Arelicano.
Sí. Bueno, en esta idea sí habría que separarlos entonces, porque en el considerando 8 los incorpora a todos, a los 50, entonces sí habría que hacer la diferencia, ¿no? Y una pregunta, en el quinto se alude a que hay un recordatorio a las agrupaciones políticas, quiero suponer que también fue un recordatorio a los entes públicos, ¿verdad? A los dos se les hizo recordatorio. Y pues si es así, habría que citar los dos oficios recordatorios. Y tengo una duda, ¿por qué no se recomendó entonces ya aquí, o no se procedió a la recomendación, no obstante que ya hay un plazo de recordatorio y ahorita pues estamos dando otros 10 días? ¿O hay una razón para, a partir de esta fecha, dar 10? La recomendación procede por incumplimiento de ley, y eso está de manera expresa como infracción a la ley. O sea, no hay vuelta de hoja, es infracción el que no rindan los informes que solicite, bueno, que están previstos en la ley y que solicite el instituto. Y bueno, estoy de acuerdo que en caso de que no cumplan con eso, pues entonces dará la vista a la Contraloría. Pero esas dos preguntas tengo. ¿Por qué no hicimos uso de la recomendación?
Comenzó Agustín Millán en primera vuelta y después la comisión Malena Pérez Jaén iniciando la segunda vuelta. Comenzó Agustín Millán.
Se valoró justamente las razones que argumentaba la comisionada Pérez, en el sentido de que es una ley que entró en vigor en el mes de octubre y en enero, de acuerdo con esta disposición legal, tenían que entregar un informe en materia de sus sistemas de datos personales. Por eso consideramos, como lo hemos hecho también cuando damos a conocer los padrones de entes públicos, pues cuando se genera un ente público de entrada, tiene la obligación legal de cumplir con la ley. Sin embargo, hemos sido considerados en el sentido de dar un plazo para que puedan ellos crear toda su infraestructura necesaria para publicitar la información que la ley les exige. En este caso siguió un mismo tratamiento, ¿no? Digamos, eso es en general la ruta que seguimos de tratar de acompañar a los entes públicos en un marco legal nuevo, y esa fue la intención, mandar por escrito a mediados de enero el requerimiento del informe, posteriormente un segundo oficio requiriendo esta información, y bueno, ya lo que se tomó la decisión es traerlo al pleno, darle una mayor formalidad y evidentemente pues dar vista en este caso ya a los órganos internos de control correspondientes.
Comisionada Malena Pérez Jaén.
Yo en alguna ocasión propuse este pleno que aquellos entes públicos que tuvieran un comportamiento recurrente se les exhibiera, porque no tenemos ningún otro elemento o herramienta para poderlo hacer. El comportamiento de la Universidad de la Ciudad de México es recurrente, es consistente, pero negativo. Parece ser que el rector simplemente, yo creo que los oficios que se le envían, así como los llega, los archiva, porque es omiso en todas las recomendaciones, en las peticiones, en las advertencias que este instituto le ha formulado a la Universidad de la Ciudad de México. Y ahora nuevamente, no solamente ha sido en la ley de transparencia, sino ahora también vuelve a retomar su mismo comportamiento y es en la ley de protección de datos personales. Por lo cual yo creo, es también grave que haya dos secretarías que no lo hayan formulado, pero el comportamiento de esas secretarías en la ley de transparencia, concedamos que por alguna razón en esta normatividad se atrasaron. Pero ya el comportamiento de la Universidad de la Ciudad de México, comisionado presidente, ya no se puede seguir permitiendo. Yo propongo este pleno que se tomen otro tipo de medidas, porque veo que es omiso a todos los llamados que le hace el InfoDF a la universidad. Yo propongo este pleno que se haga una exhibición de la Universidad de la Ciudad de México en el incumplimiento y en el comportamiento que ha tenido. Desde que yo fui consejera en el extinto Consejo de Información Pública, la misma actitud ha tenido esta universidad. ¿Qué mal ejemplo está dando la Universidad de la Ciudad de México en el cumplimiento a las dos leyes que lo obligan? Por lo cual, comisionado presidente, sí creo que las medidas hacia la Universidad de la Ciudad de México deben ser medidas más severas. Hay que exhibir a este ente público por el comportamiento que ha hecho. Así como hemos felicitado a aquellos entes públicos que cumplen con las leyes, este ente público tenemos que exhibirlo. Yo lo había propuesto en alguna ocasión que se publicara en los de medios de comunicación impresos este comportamiento de la universidad. Creo que se terminará, incluso estos comisionados terminaremos yo en julio, y nunca he visto una actitud de parte de la universidad para coadyuvar y para cumplir con la ley. Creo que hay una medida que se tiene que tomar y es un ejemplo, porque si no será un ejemplo malo para el resto de los entes públicos.
Comisionado Oscar Guerra.
Yo creo que tendríamos que diferenciar algunas cuestiones. La ley nos da un instrumento, que es las vistas a la Contraloría. Y ahora, digamos, estamos haciendo un seguimiento más puntual sobre estas vistas y cómo se están resolviendo, los criterios, los plazos, aunque también se nos ha dicho, bueno, pues la dificultad que a veces tienen estas cuestiones, cuando, digamos, hay una defensa, etcétera, otro tipo de cuestiones. Ese es un instrumento. La ley no habla de exhibir y tal, digamos, lo podemos definir, etcétera, en un formato, pero tendríamos que hacer algo, siempre he dicho, más sistemático. No es así de que ahorita me cayó este y entonces paz. Yo es cierto y entiendo que la universidad ha tenido, digamos, pero en algunos aspectos o en muchos, algún comportamiento, digamos, no de los mejores, y obviamente todas las tablas se exhiben, están en nuestras páginas, cuánto sacan en los portales, cuánto sacan en los índices de transparencia, etcétera, etcétera. Pero también, y yo les invitaría a que lo viéramos en una reunión de trabajo y ahí definiéramos, porque creo que también hay que ver lo que ha pasado en los últimos meses en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y ahí están, digamos, los datos y los documentos, para no hablar aquí
hay un cambio muy importante en términos de que, por ejemplo, tiene un incumplimiento del informe de ley de acceso desde el año pasado, si no me acuerdo, es como lo pasado. Vino un cambio en la Oficina de Información Pública. Hemos tenido reuniones con el encargado, yo específicamente una, y bueno, se solventó esa cuestión que había llegado hasta un conflicto con el contralor, con el titular de la universidad, etcétera, etcétera. Se solventó, se entregó ese informe, se entregó el informe obviamente al año correspondiente, el pasado, de forma de a tiempo. La página, digamos, ahí están las evaluaciones, no las había. No digo que sean las mejores páginas, pero de lo que traía a lo que trae ahora, digamos, hay una mejora importante. Digamos, ahí están los datos, ¿no? Yo no quiero, digamos, en esos términos, sino que los analizáramos. Y a lo mejor analizáramos también otras dependencias para ver esta política que definamos, aparte de las visitas a la Contraloría, pues a lo mejor también corresponden a otros en ese término. Y entonces se haga un análisis, están las mejores prácticas de transparencia, y hay un análisis sobre 5 factores específicos: capacitación, acceso, solicitudes. Hace mucho que no estamos viendo la universidad en este pleno. Yo hace mucho que, antes la veía diario o en cada pleno. En un pleno la vimos con, creo que 6 o 7 recursos en un solo pleno. Hace mucho que no llega, qué bueno, ojalá, digamos, que están respondiendo bien y que por eso los solicitantes no estén metiendo recursos, etcétera. Yo estoy de acuerdo en que tengamos, digamos, una cuestión así como premiamos, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hicimos los premios, yo me acuerdo cuando lo de la mejor práctica, obviamente los comedores de la prensa, con toda razón, bueno, ya nos dijeron quién son los primeros y nos decían quiénes son los que están hasta abajo. Y entonces a todos se les entregó el listado completo y muchos sacaron las notas diciendo en los últimos lugares quedaron fulano, sutano y perengano. Podíamos revisar las notas de ese día, y así lo hicieron, yo lo entiendo. O unos eran más justos, decían tales quedaron arriba y tales quedaron abajo. Yo digo que lo hagamos, pero digamos, lo hagamos de forma sistemática con los últimos datos que tengamos, y digamos a los 10 últimos hagamos tal cosa, ¿sí? Y adelante, y que lo veamos en una reunión de trabajo. Perdón por excederme el tiempo. Comisionado Jorge Bustillos.
Sí, me pregunto si en el acuerdo no debe venir en la redacción del acuerdo primero el apercibimiento. Sí. Es decir, se ordena, ¿no?, que se entregue en 10 días.
Tiene razón.
Apercibidos de que en caso de que no se cumpla, pues se le dará vista a los órganos de control interno, ¿no? Y a las contralorías de los partidos y demás. Y creo que sí es es importante distinguir que en este caso de los incumplimientos con los informes debemos de analizarlo separadamente de las demás cosas en donde observamos el cumplimiento de la ley por parte de todos los sujetos obligados. Así como les damos vista por incumplir, por ejemplo, con un informe de ley en un recurso o alguna otra disposición, este caso se trata la primera vez en donde les observamos la omisión del informe en materia de datos personales. Entonces, en ese sentido, no es un órgano, no, ninguno de ellos es un órgano reincidente, dijéramos, que amerite, escalar lo que en el caso de los recursos se advierte que podemos hacer, que si nuestra resolución es cumplida por un ente público, se sube al titular del ente público, se le dice que no se atendió la resolución en el tiempo. En caso contrario, de que no exista una respuesta inmediata a los órganos de control interno y a los medios de comunicación, habla en términos de hacer público el incumplimiento de nuestras resoluciones en materia de recursos de revisión. De cualquier manera, digo, no hay que descartar nunca de que estos llamados de atención a los entes públicos en general cuando incumplen con las disposiciones de la ley, pero sí creo que este caso tenemos que analizarlo por separado y revisar si amerita ahí en la reunión de trabajo traer a colación lo que en este caso la universidad, el comportamiento de la universidad en su portal de internet, en sus informes con relación a las cosas en general que les pedimos a los entes públicos, y vamos a ver cómo pues no es tan lineal, dijéramos, el comportamiento. Ha habido efectivamente una mejora en el comportamiento, claro que eso no lo disculpa de esta observación que le estamos haciendo en este acuerdo, y un apercibimiento en caso de que no cumpla con ello de dar vista a la Contraloría, ¿no?
Comisionado Arellicano.
Sí, en esa lógica sugeriría que se pongan las razones por las cuales en esta ocasión no entra de forma inmediata la vista al órgano de control. Las razones, bueno, las explicó el comisionado Millán, y bueno, entendamos que la ley entró en octubre y en enero ya le estábamos pidiendo el informe. Todo eso tiene que estar aquí, porque yo creo que esto no debe de ser un antecedente para el año que entra en enero, volvamos a conceder un plazo de 10 días para que cumplan. O sea, yo este no lo veo como antecedente, ¿eh? O sea, entiendo las razones de la temporalidad en la vigencia de la ley, pero que no sea un antecedente para años próximos.
Pues bien, entonces, señores comisionados, voy a someter a votación el proyecto de acuerdo, donde, bueno, se harían algunas modificaciones, esto de separar las asociaciones de los otros sujetos obligados, este asunto, bueno, quiero decir, voy por allá, esta cuestión, primero estoy en el orden, luego ya no saco, el asunto de motivar más o razonar más el asunto de por qué en esta ocasión única y que no es un antecedente se está dando un plazo, por esta temporalidad de la entrada en vigor de la ley, etcétera, y la otra cuestión que obviamente es muy importante, que en el acuerdo que se haga el aprovechamiento en caso de no cumplimiento se hará vista la Contraloría. Con estas observaciones y algunas otras ahí que son más de detalle, y que, bueno, aparte el punto este de los sujetos, yo diría no del sujeto, de los sujetos que tienen un mal cumplimiento en varios aspectos, que es, digamos, lo que podríamos hacer con ellos, aparte de las vistas a la Contraloría que damos, lo veamos en una reunión de trabajo. Entonces, aquellos comisionados que están de acuerdo con el proyecto expuesto con las correcciones mencionadas, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba ordenar a los sujetos obligados que ya se expusieron que cumplan con la presentación de su respectivo informe en materia de protección de datos personales.
Comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se ordena a los sujetos obligados que se indican que cumplan con el registro de sus niveles de seguridad de sus sistemas de datos personales ante este instituto. Bueno, también, obviamente, las correcciones políticas locales que se indican que cumplan con su registro de sus sistemas de datos personales y con el su registro también de niveles de seguridad de dichos sistemas. Por ello, voy a ceder nuevamente la palabra al subdirector, el licenciado Ignacio Núñez, quien nos expondrá las características generales de este proyecto de acuerdo.
Gracias, señor presidente. Considerando que, de acuerdo con el artículo 24, fracción quinta de la Ley de Protección de Datos Personales, es atribución del Instituto elaborar y mantener actualizado el registro del nivel de seguridad aplicable a los sistemas de datos personales en posesión de los entes públicos obligados, que, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales, los sistemas de datos personales en posesión de los entes públicos deberán inscribirse en el registro que para tal efecto habilite el InfoDF, que a fin de llevar a cabo las acciones necesarias para crear sus respectivos sistemas de datos personales, la Ley de Protección de Datos Personales, en su artículo 3 transitorio, establece que los entes públicos deberán notificar al Instituto, a los 30 días hábiles después de la entrada en vigor de la ley, la relación de sistemas de datos personales que posean para su registro. Que la Ley de Protección de Datos Personales, en su artículo 4 transitorio, establece que los entes públicos deberán notificar al Instituto, a los 60 días hábiles después de la entrada en vigor de esta ley, el documento en el que se establezcan los niveles de seguridad a que refiere el capítulo 3 del título 2 de la citada ley para su registro. Que el comisionado presidente del InfoDF, en seguimiento al artículo 4 transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales, con oficio 942 del 08 de fecha 10 de octubre del año 2008, solicitó a los sujetos obligados que dieran cumplimiento en tiempo y forma con lo dispuesto en el transitorio en comento de la citada ley. Que en ese sentido, el plazo para que los sujetos obligados entregaran al InfoDF los respectivos niveles de seguridad de los sistemas de datos personales que obran en su poder venció el 15 de enero del año 2009. Que de la revisión realizada por el InfoDF a las relaciones de niveles de seguridad de sistemas de datos personales que enviaron los sujetos obligados, se advirtió que en 16 de los entes públicos no cumplieron en tiempo y forma con la notificación de los niveles de seguridad conforme lo establece el artículo 4 transitorio de la ley. Entre ellos encontramos, y lo podemos ver en la lámina, a 5 delegaciones políticas, vemos a 5 fondos o fideicomisos de naturaleza jurídica diversa, a 2 paraestatales, a 3 partidos políticos y a un ente que corresponde al sector central, en específico la Procuraduría General de Justicia. También que el comisionado presidente del InfoDF, en seguimiento a los artículos 8, tercero y cuarto transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales, mediante oficio 090 del 09 del 10 de febrero de este año, envió recordatorio a las 31 agrupaciones políticas locales registradas en el padrón de sujetos obligados por la Ley de Protección de Datos Personales para el cumplimiento del registro de sistemas y sus niveles de seguridad. Que de la revisión realizada por el InfoDF las relaciones de sistemas de datos personales y niveles de seguridad, se advirtió que las 31 agrupaciones políticas locales registradas en el padrón de sujetos respectivo no cumplieron en tiempo y forma con la notificación de los sistemas y niveles de seguridad, conforme lo establece, ya se mencionó, el artículo 8, tercero transitorio y cuarto transitorio de la ley. Que por lo anterior y en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 13, fracción cuarta del Reglamento Interior del InfoDF, el comisionado ciudadano presidente somete a consideración de pleno el proyecto de acuerdo mediante el cual se ordena a los sujetos obligados que se indican que cumplan con el registro de los niveles de seguridad de sus sistemas de datos personales ante el InfoDF y a las agrupaciones políticas locales que se indican que cumplan con el registro de sus sistemas de datos personales y con el registro de los niveles de seguridad de dichos sistemas. Por las razones antes expuestas, el Pleno del Instituto emite el siguiente acuerdo. Primer punto de acuerdo, se ordena a los sujetos obligados que se indican en el considerando 10 del presente acuerdo que en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que se les notifique, cumplan con lo dispuesto en el artículo 4 transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se dará vista a su respectivo órgano interno de control o al Instituto Electoral del Distrito Federal, según corresponda. Punto segundo del acuerdo, se ordena a las agrupaciones políticas locales a que se indican en el considerando 13 del presente acuerdo que en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que se les notifique el presente acuerdo, cumplan con lo dispuesto en los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se dará vista al Instituto Electoral del Distrito Federal. Punto tercero, se instruye al comisionado presidente para que, en el ámbito de su competencia, comunique el presente acuerdo a los titulares de los entes públicos o, en su caso, a los presidentes de las asociaciones políticas referidas en los considerandos 10 y 13 del acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Evaluación y Estudios del InfoDF para que dé seguimiento al presente acuerdo. Quinto, se ordena al secretario técnico a efecto que dé vista a los correspondientes órganos internos de control o, en su caso, al Instituto Electoral del Distrito Federal de los sujetos obligados que incumplan el presente acuerdo. Sexto, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. Séptimo, se instruye al secretario técnico para que realice las acciones necesarias para publicar el presente acuerdo en el portal de Internet del Instituto y en los estrados respectivamente. Es todo, señor presidente.
Señores comisionados, está en consideración el proyecto de acuerdo. Sí, la misma consideración es que se... Aquí sí está la... la separación, también está la vista, el apercibimiento. Entonces, solo esta cuestión de que se fundamente, digamos, el por qué se hizo esos 10 días, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, aquellos que estén de acuerdo con hacer estos ajustes similares a los del el acuerdo anterior, aquellos que no aparecen, porque son los que ya aparecen, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el acuerdo expuesto. El nombre está muy muy largo. Aprobado por unanimidad.
Pues de aquellos ya sanciona a los que no. Pues, bueno, comisionados, ya no voy a leer yo cosas que tienen largas. Comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual se aprueban los criterios y metodología de evaluación para la entrega del reconocimiento a las mejores prácticas de transparencia para el año 2009. Agradecemos al licenciado Ignacio Núñez su presencia y damos la bienvenida, y voy a hacer la palabra con la aprobación de este pleno, ahora al licenciado Arquímedes Martínez, que es su director del área de evaluación, que ya expuse los motivos por los cuales el director no se encuentra presente, y entonces hoy son los subdirectores quienes están exponiendo estos proyectos de acuerdo. Entonces le pediría al licenciado Martínez, si nos hace favor, exponernos este proyecto de acuerdo.
Con su venia, señores y señores comisionados. En el proyecto de acuerdo que se somete hoy a la consideración de este pleno, refiere a la aprobación a la eventual aprobación de los criterios y metodología de evaluación para la entrega del reconocimiento a las mejores prácticas de transparencia 2009. Las consideraciones más importantes son las que refiero a continuación. Que atento a lo dispuesto por el artículo 71, fracción quinta de la Ley de Transparencia, el INFODEFE tiene entre sus atribuciones realizar eventos y actividades encaminadas a promover el conocimiento de la ley en la materia. Por su parte, en la fracción 42 del artículo en comento, se dispone mantener una efectiva colaboración y coordinación con los entes públicos a fin de lograr el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Que de acuerdo con el Programa Operativo Anual del INFODEFE, correspondiente al ejercicio fiscal de 2009, el Instituto deberá estimular y promover el óptimo cumplimiento de las diversas obligaciones que la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal les establece a los sujetos obligados a través de la previación y reconocimiento público al esfuerzo y resultado de aquellos sujetos obligados que cumplen de manera destacada con dichas obligaciones de acuerdo a las evaluaciones del INFODEFE. Que en ese sentido, y por tercer año consecutivo, el INFODEFE realizará la entrega de reconocimientos a las mejores prácticas de transparencia 2009, con el cual se estimulará el desempeño integral de los entes públicos en el cumplimiento de las diversas obligaciones que establecen tanto la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Que a efecto de brindar certeza jurídica y transparencia al reconocimiento a las mejores prácticas de transparencia 2009, el INFODEFE, a través de la Dirección de Evaluación y Estudios, elaboró los criterios y metodología de evaluación para la entrega de reconocimientos a las mejores prácticas de transparencia 2009. En el acuerdo que se les somete a consideración al Pleno del INFODEFE, contempla los siguientes puntos. Primero, aprobar los criterios y metodología de evaluación para la entrega de reconocimientos a las mejores prácticas de Transparencia 2009 conforme al documento que como anexo forma parte del presente acuerdo. Segundo, se instruye a la Dirección de Evaluación y Estudios para que en el ejercicio de sus atribuciones aplique dichos criterios y metodología para realizar la evaluación requerida para la entrega de reconocimientos a las mejores prácticas 2009. Tercero, el presente acuerdo deberá ser comunicado por el presidente de este instituto a los titulares de los entes públicos. Cuarto, se instruye al secretario técnico para que realice las acciones necesarias para la publicación de los criterios aprobados por el presente acuerdo, así como el acuerdo de forma íntegra en el portal de Internet y en los estrados del INFODEFE. El punto quinto refiere a que el presente acuerdo entraría en vigor al día siguiente de su aprobación. Es cuanto.
Está a su consideración, señores comisionados. Yo mencionaría algo que creo que es muy importante en este tipo de estímulos, es que obviamente los sujetos obligados, que en este caso es a quien está destinado esta medición para otorgar estos reconocimientos, pues conozcan de antemano los criterios, la metodología con los que, digamos, se les evaluará y en su caso se les entregará el reconocimiento correspondiente. Esto permite, digamos, alinear, como se dice, digamos ahora, alinear los esfuerzos hacia las cuestiones que nosotros consideramos más prioritarias, que a lo mejor pueden ser evidentes, pero que lo son, uno, lo que es el derecho pasivo, o sea, lo que son las obligaciones en los portales de Internet, a través de nuestro índice global, que pues tiene un peso importante del 30%, que obviamente el número de solicitudes, estas diferenciadas por el tamaño del número, pero también sobre cuántas de estas se recurren y cuántas de estas de que se recurren descontando las que se confirman, el Pleno ordena la entrega de la información. Que lo que estimula, pues es obviamente a contestar mejor. digamos, simplemente, a dar mejor respuesta, y eso pesa 30%. Que el asunto de la capacitación también es importante, porque hemos encontrado una relación muy directa, que mejores sujetos obligados son aquellos que tienen mayores niveles de capacitación. Y la otra, pues obviamente el cumplimiento de este tipo de comunicados o obligaciones, entregas de informes, y ahora ya se está sumando no solo las de acceso, sino también las de datos personales. Creo que este índice integral, pues permite alinear y sobre todo que conozcan perfectamente cómo se elaboran estos índices, con el objeto que ellos puedan obviamente mejorar sus prácticas de transparencia, y ojalá pues obviamente, y como esto ha sido, vayamos mejorando estos índices tanto a nivel individual de los sujetos como obviamente a nivel global del Distrito Federal. Creo que es algo muy sano, ellos lo han solicitado, están de acuerdo, pero en conocerlos con antemano y no que después de que se les entrega el premio diga, oye, ¿y cómo evaluas? ¿Y cómo es esto? Sino, y por eso obviamente si son aprobados el día de hoy serán ya de conocimiento de todos los sujetos obligados que podrán ser parte de estos estímulos. Nada más. Si no hay nada más, entonces voy a someter a votación el proyecto de acuerdo. Aquellos comisionados que estén de acuerdo con el proyecto presentado sobre la metodología para la evaluación y la entrega de reconocimiento de mejores prácticas, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueban los criterios y metodología de evaluación para la entrega de reconocimiento de las mejores prácticas de transparencia 2009. Pues